Hola, bienvenidos al curso de menstruación, salud sexual y reproductiva de Global Changemakers. Este es el episodio 1 y vamos a hablar de la importancia de hablar sobre estos temas y conocer algunos de nuestros profesores. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este lanzamiento de nuestro curso de menstruación, salud sexual y reproductiva. Mi nombre es Gabriela Yeager, soy cofundadora y directora de programas de Global Changemakers. Y el día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de algunos de los profesores que están colaborando en el lanzamiento de nuestro curso de menstruación, salud sexual y reproductiva en español. Y bueno, como una especie de antecedente, en 2021 Global Changemakers lanzó la versión en inglés del curso de menstruación, salud sexual y reproductiva, y hemos visto una cantidad enorme de jóvenes que se han interesado por el tema, que han entendido la importancia de compartir este tema con sus comunidades, con sus amigos, con sus compañeros de estudios, y nos hemos dado cuenta también de la importancia del idioma y de cómo hacer este curso accesible a personas que no hablan inglés. Es un elemento vital en nuestra región, en América Latina y para todos los hispanoparlantes. Así que, primero que nada, quisiera dar un enorme agradecimiento a los profesores que están colaborando en este curso. Y vamos a empezar, les voy a pedir que se presenten con su nombre, su profesión, y de ahí vamos a platicar sobre la importancia y la motivación de este tema. Así que, ¿por qué no empezamos en orden alfabético? Joanne.
La primera vez que soy la primera en el orden alfabético. Mucho gusto a todas y a todos los que nos acompañan en este curso. Soy doctora con una especialidad en catástrofes humanitarias por la Universidad de Barcelona. Siempre mi enfoque ha sido no solamente el ser médico, sino tener toda la parte humana y este contacto con la salud mental y ver la salud mental como un eje o un pilar tan indispensable para la salud integral. Así que gracias por acompañarnos en este curso.
Maravilloso. Juan José.
Hola, ¿qué tal a todos? Soy Juan José Triana, yo soy urólogo, trabajo aquí en Colombia, soy médico especialista en urología. Hago la parte de toda la parte de planificación familiar en hombres con la EPS Sanitas aquí en Bogotá, en la capital de Colombia. También hago un poco de urología oncológica, que es toda la parte de cáncer en la clínica más grande de Sanitas, que es la Clínica Colombia, también aquí en Bogotá, en Colombia. Y para mí es un gusto estar con todos ustedes y poder compartir un poco de todo el conocimiento que tengo en este aspecto.
María.
Hola a todos, yo soy María Angélica Botero, soy médico, soy psiquiatra y soy psiquiatra especialista en niños y adolescentes. Voy a estarlos acompañando en el curso de relaciones saludables, de todos los cambios emocionales en los adolescentes y de identidad de género. Muchas gracias por conectarse con nosotros.
Y Sara.
Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Sara Loaiza, yo soy médica, soy ginecóloga. Actualmente estoy haciendo una subespecialidad en mastología en Medellín, Colombia, y estoy vinculada en la lucha contra el cáncer de mama.
Muchísimas gracias. Y creo que la siguiente pregunta lógica es hablar un poquito de su motivación. A excepción de María Angélica, que ha colaborado con nuestra organización por un par de años, todos ustedes fueron
invitados.
Sí, ya, 10 años ya. Ustedes fueron invitados a participar de este proyecto y me gustaría que compartieran con la gente que nos está escuchando la motivación de participar en un proyecto así, un poco ligado a la importancia de hablar de estos temas y lo que han visto en su experiencia profesional, que tiene como consecuencia no hablar de estos temas o tener un desconocimiento de estos temas. ¿A quién le gustaría empezar? Ahora sí que abierto el micrófono.
Bueno, Gabriela, en mi caso, la motivación para participar en este curso fue por medio de mis conocimientos promover, eliminar una barrera que creo que es algo que nos une en muchos países y es la desinformación. Creo que si nosotros somos capaces de poder compartir esta información con personas que no son médicas, pero que desde su rol pueden cambiar esas barreras, va a permitir empezar a ver la salud no como tratar esa enfermedad, sino en la prevención. Y en el caso del cáncer de mama, la prevención ha tomado un rol muy importante y ha disminuido la mortalidad en esta enfermedad. Esa fue mi motivación.
Buenísimo. ¿Quién más?
Pues en mi caso, yo los voy a estar acompañando en dos temas. El primero va a ser el abuso y el segundo el aborto. Y sin duda para mí estas sesiones son súper especiales e importantes, no solamente para mí, sino para la salud pública de la región. Al saber que como mexicana puedo decir que tristemente somos el país número uno con mayor casos de abuso, pero sin duda saber que pues casi nunca nadie se acerca a hablarlo por ese mismo miedo. Entonces, tener tanto los conocimientos como del tema del abuso y compartirlos, que como bien Sara lo acaba de mencionar, la educación es fundamental, poder acercarme con ustedes y platicarles tanto la parte pues, educativa como en experiencia propia, cómo manejarlo, es lo que me hace estar aquí con ustedes.
Muchas gracias, Joana.
Yo creo que sumándome a mis compañeras del panel, creo que lo que más me motiva es derribar esos mitos que hay con respecto a la masculinidad y a esa salud masculina y reproductiva, porque siempre se cree que el hombre es el intocable, el que nunca le pasa nada, y resulta que al hombre prácticamente le ocurren las mismas enfermedades que a las mujeres en cuanto a enfermedades de transmisión sexual. El rol de la salud sexual masculina es muy importante también, no solamente en cuanto a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, sino también en la parte de la planificación familiar, que es como parte del rol de la salud sexual. Y también tocar un poco de la parte del cáncer de próstata, que realmente es el cáncer más diagnosticado en hombres y es un cáncer que es totalmente prevenible y curable cuando se diagnostica en etapas tempranas. Entonces creo que la idea es derribar esos mitos y que todo el mundo tenga este acceso a la información. Y pues espero que sea una información clara para todos los que tomen este curso.
Muchas gracias, María. María Angélica, te toca.
Bueno, para mí siempre ha sido muy importante hacer actividades que apoyen a la comunidad, que hagan un cambio. Precisamente me parece que el nombre Global Changemakers es perfecto por eso, porque la idea es meterle la ficha, dar un granito de arena para generar un cambio a nivel mundial con lo que podamos dar. Y si yo puedo dar desde la parte de psiquiatría, de los aspectos emocionales, para entender un poquito más, para respetar un poquito más dentro de las relaciones entre nosotros, pues ¿por qué no? ¡Adelante!
Y justo eso fue la motivación de crear la primera versión de este curso. En realidad Global Changemakers se encarga de, o la misión de Global Changemakers es apoyar a jóvenes que están haciendo trabajo social para mejorar sus comunidades. Y en esta experiencia, trabajando con diferentes activistas, con diferentes trabajadores comunitarios, algunos médicos, nos dimos cuenta primero de la falta de educación que hay en estos temas y de las repercusiones que esto puede tener, ¿no? Y empezamos con temas como acceso a productos menstruales que muchas chicas en situaciones de pobreza no tienen y que eso impide que concluyan su educación, o embarazos tempranos, la falta de educación en salud sexual y reproductiva que también impide que concluyan con su educación, y que bueno, eso tiene implicaciones económicas, implicaciones de género, implicaciones en temas de educación. Y realmente fue esta la motivación para hacer un curso que a lo mejor tiene un sentido médico, pero que en realidad nuestra motivación es el aspecto del cambio social. De aquí vino la motivación. Y bueno, yo como mexicana, una de las razones que me motivó para buscar realizar este curso en español es justamente saber la situación de América Latina, que a pesar de componerse por muchísimos países, tiene una cultura común, tiene muchos valores en común, tiene el idioma en común y tiene también los problemas en común. Y como todos ustedes mencionaron, la falta de educación y los tabúes que son conocidos en la región tienen pues afectaciones muy grandes a nivel nacional y a nivel regional. Entonces, me gustaría un poquito que habláramos de sus lecciones en particular. Ya hicieron mención por aquí y por allá de las lecciones que van a tocar, pero si te parece bien, ahora vamos a empezar al revés. Sara, tú te vas a encargar de la lección de prevención de cáncer, pero también de cáncer de mama, perdón, y también tocas algunas otras cosas. No sé si hay algo que te gustaría comentar en este espacio de las lecciones que vas a tocar.
Sí, voy a dar tres charlas. Una es menopausia, otra es infecciones vaginales, infecciones de transmisión sexual, y el cáncer de mama, que serían generalidades. Creo que las tres tienen algo en común, y es que primero son enfermedades que tienen muchos mitos, enfermedades en donde las pacientes o las personas que tienen esa enfermedad, cuando les dicen el diagnóstico, creen que la vida se acabó. En el caso pues del cáncer es para muchas personas sinónimo de muerte. En el caso de las enfermedades infecciosas de transmisión sexual, pues también es un mito. Y en la menopausia muchas mujeres creen que se les acabó la vida, que ya no van a tener derecho a tener una vida sexual activa. Entonces creo que estas tres lecciones, la importancia y lo que quisiera que se llevaran las personas que lo van a ver, es darse cuenta que no es así, que esto es completamente falso y que hay manera de poderlo prevenir y que no solamente se puede tratar la enfermedad con medicamentos, sino que hay muchas cosas y muchos elementos que juegan un rol importante, entre ellos saber, por ejemplo, los factores de riesgo con los que contamos cada una de las personas y cuáles podemos modificarlos. En cuanto al cáncer de mama, por ejemplo, es una enfermedad que se considera un problema de salud pública. Aproximadamente una de cada 8 mujeres en el mundo va a sufrir de esta enfermedad, y de por sí todos pensamos que es una enfermedad que nos tocó y ya al azar, pero un porcentaje de aproximadamente 10% de toda la enfermedad tiene algunos factores de riesgo que podrían llegar a ser modificables. Eso lo vamos a ver en las lecciones y pues no voy a empezar a hablar muy profundamente de cada uno de ellos, pero sí veo y me parece que es importante que sepamos que juega un rol muy importante tener una vida saludable, tener una buena alimentación, hacer ejercicio, hacer algún deporte. Esto nos permite de verdad cambiar nuestros hábitos. Entonces, creo que esto es una gran lección que le va a permitir a las personas que lo vean también compartirlo con sus allegados, con sus familiares. Muchas de las personas que los van a ver son hijas, son madres, son hermanas, y pues no sabemos en qué situación o en qué contexto viven, no sabemos, de pronto están con algún familiar que tenga cáncer de mama o que la mamá en este momento tenga la menopausia, y en su rol pueden cambiar y pueden ayudar a que tengan un bienestar. Entonces, creo que es como lo que veo en común de mis tres lecciones.
Perfecto, y información y compartir. María Angélica, ¿te gustaría compartir un poco más de los temas de los que vas a hablar en este curso?
Bueno, como estaba mencionando, los voy a acompañar en aspectos emocionales de la pubertad, en donde vamos a hablar de cuáles son esos cambios en el cerebro y qué cosas podemos hacer, volviendo y reforzando también el comentario de Sara, lo importante que es tener un estilo de vida saludable como para reducir los riesgos de enfermedad mental, de depresión, de ansiedad. Comparte mucho todo el tema de signos de alarma también, o sea, cuándo preocuparnos de esos cambios, porque la adolescencia obviamente es un periodo pues complejo en donde tenemos que saber manejar la situación. Vamos a hablar también de identidad de género, en donde también vamos a empezar a entender, digamos, cómo es todo el tema de la utilización de los pronombres y como el tema de respeto y de igualdad. Y vamos a hablar de relaciones saludables, cuáles son las cosas en las que yo me tengo que fijar para saber si eso es una relación saludable o no, y qué tengo que hacer para que mis relaciones en general sean más saludables y más respetuosas.
Muy bien, y queda perfectamente la liga ahora, Juan José, con el tema de género, y ya hiciste mención de un tema muy importante, y me gustaría aquí hacer un, un comentario. En la primera lección, la primera versión de este curso, en la versión en inglés, no teníamos contemplada una lección de salud sexual y reproductiva desde el punto de vista masculino. Y nos dimos cuenta que un gran número de participantes en el curso en inglés eran hombres y que además estaban increíblemente activos en el tema, increíblemente agentes de cambio y embajadores de la causa, y que además nos hicieron ver la importancia de traer esta perspectiva al curso y de entender las barreras que causa tener roles de masculinidad tóxica, no solamente desde el punto de vista, digamos, femenino y como de la víctima, pero también desde los hombres, que son también víctimas de estos patrones que la sociedad les impone y que tristemente en América Latina somos conocidos por ellos. Juan José, no sé si qué te gustaría comentarnos de tus lecciones.
Claro, sí, de acuerdo. Digamos que la lección, la principal es la visión masculina de la salud sexual, es en cuanto a eso, a derribar todos esos mitos y esas creencias populares que hay, y más que todo en América Latina, sobre pues el rol de la masculinidad en cuanto a que pues no tiene ninguna injerencia en enfermedades de transmisión sexual, en que el hombre no influye en una planificación familiar y en unos hábitos de vida saludables. Y creo que todo eso está cambiando y cada vez más. Realmente, digamos que es una lección bastante inclusiva en cuanto a que me planteé unos objetivos principales, y es que conozcan el aparato reproductor masculino, desmontar muchos mitos sobre, por ejemplo, la planificación familiar, el rol de la vasectomía, que es un método de planificación definitivo, rápido, ambulatorio, barato, que se puede usar en nuestros países, que tanto, pues, tienen de límites económicos, presupuestos y demás, cómo no va a afectar en ningún momento la masculinidad ni el desarrollo del hombre. Hablar un poco también de la enfermedad de transmisión sexual, de ver cómo están las enfermedades, pues, típicas que conocemos ya de las enfermedades de transmisión sexual, cuál es el rol del hombre en cuanto a su prevención, ¿cuál es el rol de la vacunación también del hombre en el virus de papiloma humano? Porque también se afecta el hombre en el virus de papiloma humano. ¿Cuáles son las nuevas enfermedades que están recientemente descritas en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual que también causan en los hombres? Digamos que esa parte es muy, muy importante, y obviamente hago énfasis en el uso del preservativo, que es el método de barrera que tenemos nosotros a la mano, con el cual podemos tanto ejercer nuestro rol de planificación familiar como prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Digamos que eso es lo que voy a abordar en la lección principal, que es la visión sexual, la visión masculina de la salud sexual. Y la otra parte es la parte del cáncer de próstata. Digamos que el cáncer de próstata es el cáncer más diagnosticado, es más frecuente a nivel mundial en el hombre. Nosotros en América Latina obviamente tenemos ciertas barreras en cuanto a el acceso a salud, porque hay áreas rurales muy dispersas donde no hay todos los métodos diagnósticos para hacer el diagnóstico y el tratamiento de estos tipos de tumores. Pero digamos que con estos elementos y estas estrategias que intento dar en este curso, lo que intento hacer es concientizar a estos hombres de buscar en el momento adecuado la ayuda para poder prevenir una enfermedad pues mayor. Entonces digamos que esa sería la idea de las dos lecciones.
Perfecto. Juan, tú tocas unos temas muy delicados, unos temas que son grandes tabúes en nuestra región. Nos gustaría que nos compartieras aquí un poco más sobre lo que vas a compartirnos en tus lecciones y bueno, de la importancia de tocar estos temas y de hablar de estos temas.
Claro que sí. Bueno, para la clase de aborto, vamos a estar muy enfocados a un poquito a hablar de la legislación que de alguna forma ha ido cambiando a través de los años y ahorita es tan importante. Ahorita les platico por qué. Los tipos de aborto y los procesos que se llevan a cabo con cada uno de ellos. Vamos a hablar un poco de estadísticas, Vamos a tocar un poco el área de María Angélica con la salud mental y las decisiones propias y tu cuerpo y los cambios que uno recibe al tener este personal choice. Y obviamente tocaremos un poquito el tema del aborto clandestino y las causas y los riesgos, ¿no? Sabiendo que la muerte materna es uno de los, o sea, la muerte materna está considerada como uno de los cinco, número cinco a nivel mundial, ¿no? Entonces hay que tomarlo muy en cuenta, muy presente y saber que hay formas de hacerlo de una forma adecuada para poder prevenir esto o por lo menos disminuirlo. En el caso de abuso, que todavía es un tema un poquito más delicado, se van a hablar un poco de las definiciones reales, de las consecuencias relacionadas con tu cuerpo, cómo lo percibes y cuándo muchas veces nosotros y nosotras lo podemos percibir que no es abuso o que sí es abuso y por esta misma razón no estamos levantando la mano, ¿no? Entonces vamos a buscar estos conceptos y traerlos a la mesa. Los factores de riesgo, vamos a hablar un poco del sexting y cómo reportarlo. Y también si nosotros nos llegamos a dar cuenta de que algún familiar, alguna amiga o alguien que nosotros nos enteramos está viviendo algo así, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer y cómo podemos hacer este acompañamiento?
Muy bien, y bueno, en mi lección, yo me enfoco un poco al tema del manejo menstrual, las diferentes opciones que hay en este tema y sobre todo las consecuencias económicas que puede, y ecológicas que puede tener el acceso o el uso de un producto contra el otro y sobre todo de la falta de conocimiento que hay de todas las opciones que existen. Entonces, esto es un poco de los temas que vamos a hablar. El curso tiene 22 lecciones, si no me equivoco, va a ser un curso bastante amplio. No tenemos a todos los profesores aquí representados, pero tenemos a la mayoría. Y ahora, un poco para cerrar el tema, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algo que compartir en tema de consecuencias, en tema de las cosas que han visto en su experiencia profesional, que la falta de conocimiento o que los tabúes o que la información errónea puede tener tanto en la vida personal de quien lo afecta como a lo mejor en una cuestión comunitaria o en una cuestión de país o de región. No sé si alguno quisiera hacer un comentario más al respecto.
Bueno, en mi caso.
Dale, Sara, tranquila.
Está bien. En mi caso, con respecto al cáncer de mama, bueno, sabemos que es un problema de salud pública y las medidas de tamizaje, al menos acá en Colombia, no han tenido una adherencia muy fuerte y eso se ve reflejado en la mortalidad del cáncer. Y se ha visto que en otros países, como Estados Unidos, en donde tienen un tamizaje muy estricto, ha disminuido la tasa de mortalidad de esta enfermedad. Entonces, creo que esa es una de las consecuencias más grandes y en eso se incluye también el autoconocimiento de las mujeres, cómo hacer el autoexamen, cómo ir cada año a su médico y solicitar ellas mismas los estudios necesarios de acuerdo a los riesgos que tengan, ya sea un riesgo alto, un riesgo moderado. Y realmente estas medidas, cuando se hace de manera juiciosa, se ha visto que tienen un impacto en la vida de las mujeres y disminuye esos estadios en el cáncer. Generalmente las pacientes tienen estadios más tempranos que permiten que sea un tratamiento curativo. Y en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, gracias a ese desconocimiento, pues se ha visto que esto se ve reflejado no solamente como enfermedad en las mujeres o en los hombres, sino que también en consecuencias en la fertilidad, por ejemplo, en las mujeres y en sus hijos. Muchas de estas enfermedades son transmitidas verticalmente hacia sus hijos y nacen con enfermedades mortales. Entonces, es un problema bastante grande.
Juan José, ¿querías comentar algo?
Sí, estaba que me hablaba, la verdad. Porque es que el hombre casi nunca habla de esto. Y lo habla con los urólogos, inclusive los urólogos hombres, porque les da pena con las urólogas, por ejemplo. He tenido muchas colegas también que dicen que los pacientes no les cuentan realmente todo lo que sienten y es precisamente ese pudor y esa timidez que tiene el hombre, digamos que por guardar un falso personaje ahí en la sociedad de seguridad, de protección, de que todo está perfecto con ellos. Y me he encontrado con historias así prácticamente de enfermedades con diagnósticos muy tardíos, cánceres de próstata muy tardíos, donde realmente pues no hay nada que hacer o por lo menos un tratamiento estrictamente paliativo. Y son pacientes que si hubieran consultado antes, por falta, digamos que un poco de educación y por falta un poco de romper esas barreras, creo que se hubiera podido hacer mucho más por ellos y por sus familias, obviamente. Entonces esos casos se ven mucho, los veo a diario en las consultas. Hay muchos mitos también sobre la fertilidad, sobre la parte el rol de la testosterona, el de la virilidad en relación a los métodos de planificación familiar, en cuanto al uso de preservativos también. Entonces, digamos que muchos hombres también desconocen todos los métodos que hay en este momento, desconocen que, por ejemplo, la vacunación del virus de papiloma ya está para hombres, que deberían hacerlo, que deberían prevenir ellos también el virus de papiloma humano. Pero es que nadie les habla de eso. Entonces, digamos que la idea sí es compartir todo ese conocimiento que tenemos en este momento, compartir todo lo que se ha generado en los últimos años de conocimiento y poder hacer que esta información llegue a todos esos hombres para derribar esos muros que hay y que puedan acceder a esta información y tratar de prevenir enfermedades. Esa sería la idea, digamos que evitar esas consecuencias de las que Gabriel habla, ¿no?
Y bueno, esto me recuerda un poco a la conversación que tuvimos, recordarás, María Angélica, con las profesoras de la versión en inglés y también de una de las motivaciones de hacer este curso y haciendo una reflexión un poco con ese grupo, que era un grupo muy diverso, era un grupo de muchas partes del mundo, nos dimos cuenta que la educación sexual, la educación de menstruación y salud reproductiva en todo el mundo es malísima. Y empezamos a compartir anécdotas y me acuerdo muy bien, la voy a sacar aquí, María Angélica, que tú nos comentabas que tú tuviste estas clases en la Facultad de Medicina.
Así es, y me impresionaba porque, no sé, ya era un tema como de estudiantes universitarios, que en general, cuando uno llega a ser estudiante universitario, pues en un futuro será padre, y cómo era posible que solamente nos dieran eso en la Facultad de Medicina y no en una ingeniería, en una economía, sí, y mucho menos en el colegio, como cómo nos están preparando para poder transmitir este conocimiento a los demás, ¿no?
Y es muy fuerte, yo veo que todos están asintiendo, creo que es nuestra experiencia. Yo estudié abogacía, nada que ver, y bueno, estaba en una escuela liberal, mixta, pero también las clases de salud sexual y reproductiva eran prácticamente nulas, un capitulito así de repaso, y las cosas que uno iba aprendiendo, como que las iba aprendiendo porque tenía interés o porque iba buscando o quien tenía, pues ahora sí que miembros de familia un poco más interesados en educarnos sobre el tema, ¿no? No sé si alguno quisiera compartir algún otro comentario sobre esto.
Siento que son cosas que uno da por hecho que nacemos sabiéndolas, ¿no? Y hasta que uno no lo vive o no lo pasa, no se da cuenta que no sabe cómo reaccionar o qué herramientas educativas nos hacen falta. Definitivamente el saber que uno de cada una o uno de cada 100 personas, por lo menos en México, se atreven a levantar la mano y a denunciar algo que les haya pasado. Me deja solamente tener la claridad que es la era de alzar la voz y la era de tener esta educación y de pues tener esta fuerza propia para pues saber lo que uno está viviendo y compartirlo y que sepamos que no somos las o los únicos que lo podemos estar viviendo y que eso es algo que puede ser una herramienta súper fuerte.
Definitivamente, y bueno, ese es el punto y la motivación de este curso, aprender compartir y salvar vidas a través de esta oportunidad de aprender estos temas, de entender de dónde vienen y a lo mejor de aprender un poco más si hay algo de lo que, en lo que nos gustaría ahondar. No sé si alguno quiera hacer un comentario más para cerrar esta llamada, para cerrar esta lección.
Quiero invitarlos a todos a compartir este curso, a hacer un recordatorio de que la idea de este curso es que libremente se comparta en sus comunidades, en sus familias, en sus colegios, en sus universidades, con el que quieran, como precisamente para lograr un cambio mayor. Es un curso que es gratuito, es un curso que ojalá tenga todo el acceso posible para que podamos realmente pues apoyar a nuestras comunidades y a nuestras regiones para desbancar todos estos mitos, prevenir cosas que son prevenibles y, como les digo, apalancar como un gran cambio apoyándome en lo que dijo Jovan, como este es el momento del speak up, de hablar, de compartir, de manifestar nuestras opiniones. Entonces están muy invitados a compartir nuestro curso.
Así es.
Y bueno, para cerrar un poco, el tema de compartir es lo que nos gustaría dejar como recordatorio de esta clase. Y para compartir, el curso está compuesto de videos que son descargables, de presentaciones que son descargables, del texto, de la transcripción de la lección que es descargable, y además todos los invitamos a que lo utilicen ampliamente, a que utilicen todos estos materiales, a que inviten a la gente que tiene acceso a internet a inscribirse directamente y, si no, utilizar estos materiales para ir a sus comunidades. Además, vamos a hacer una versión que es totalmente en audio para aquello de el tema de datos y de los que solo tienen acceso a internet pero no de banda ancha. Hay todas las posibilidades de compartir, así que también hay la posibilidad de hacer preguntas. Tenemos un board, en donde un tablero en donde pueden hacer sus preguntas de manera anónima, así que los invitamos a que lo utilicen. Y pues bueno, a menos que alguien tenga algo más que agregar, quiero darles de nuevo las gracias por participar en este proyecto que esperamos tenga un impacto muy fuerte en nuestra región, tenga un impacto muy fuerte con nuestros jóvenes y ayuda a salvar vidas. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por invitarnos, de verdad, qué buena iniciativa.
Muchas gracias y los estaremos esperando, y sus preguntas también, siéntanse cómodos y abiertos de preguntar lo que quieran, están en un espacio seguro.
Gracias a todos, chao.
Gracias.